Hermanos, el Evangelio nos recuerda que nuestra vida y cada uno de nosotros tenemos valor. Somos de valía porque somos hijos de Dios. Esto es lo que le da valor a nuestra existencia. No si traes una camiseta de una marca o de otra, o si compras un automóvil de una marca o de otra, o si vives en una colonia o en otro, eso no te hace que valgas más o que valgas menos. Vale igual el que vive en el Infonavit no sé de dónde, al que vive en Colorines o no sé dónde, en la mejor colonia que exista. Valen porque son hijos de Dios ambos. Iniciamos hoy uno de los capítulos más ricos en la enseñanza de Jesús. Este capítulo es llamado el capítulo parabólico porque está compuesto por 7 de las 35 parábolas, más o menos entre 35 y 40, dependiendo. Algunos autores ahí proponen cuántas dijo realmente. Pero bueno, aquí tenemos 7 parábolas que estaremos leyendo a partir de hoy y durante los próximos domingos. Este evangelio inicia con un tema importante, que es el tema de la palabra. Lo enriquece con la parábola del sembrador. Y antes de hacer el desarrollo de este texto que he preparado para ustedes, quisiera insistirles en hacer un esfuerzo por llegar a tiempo a misa. Hoy hubo gente que llegó más de 10 minutos tarde. Esto quiere decir que no participó en el momento importante de, pues, pedirle perdón al Señor de la purificación. Tampoco participó en el momento para glorificar a Dios a través del canto del Gloria. Y otros, pues, llegaron, ahora sí que, como dice, unos al 30, otros al 60 y otros a nada. Ya algunos llegaron ya nada más para el Evangelio. Es importante, sé que a veces puede haber situaciones de tráfico, otras situaciones en casa que puedan hacer que nos entretengamos en salir. Pero yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo si verdaderamente valoramos nuestra celebración. Cada una de sus partes, no hay una parte que sea más importante que otra. Llegar y decirle, Señor, perdóname. Llegar y poder, junto con todos mis hermanos, darle gloria al Señor, es importante. Escuchar completa la palabra de Dios es importante. Démosle la importancia que merece nuestra celebración de manera íntegra. Independientemente si el mandamiento de la iglesia dice participar activa y fructuosamente de la palabra de Dios, hagamos un esfuerzo, no, incluso no para llegar así barridos, sino llegar un poquito antes. Nos tranquilizamos, rezamos un Ave María, un Padre Nuestro. Si traemos nuestra Biblia, si traemos nuestro misal, podemos revisar un poquito las lecturas. En fin. Bueno, comercial del patrocinador. Ojalá y podamos poner un poquito de atención en llegar un poquito antes a nuestra celebración. Y bien, pues les decía, esta parábola, como la acabamos de escuchar, pues siendo la primera y muy importante, tiene una gran riqueza. Es una forma excepcional que el Señor, en su infinita misericordia y en su gran amor, preparó para que nosotros entendiéramos la importancia de la palabra de Dios en nuestro corazón. En esta parábola, Jesús les propuso a la gente de su tiempo algo que para ellos sería algo muy natural. Vivían en una cultura agrícola, de tal manera que todos estos elementos que Jesús hoy narra en forma parabólica, pues ellos rápidamente podrían imaginársela, podrían ver cómo efectivamente, pues esto es lo que pasa en campos de trigo que estaban apenas saliendo de la ciudad. Para nosotros quizás no es tan evidente, aunque creo que son de las parábolas que no necesitarían demasiada explicación, en el sentido de cómo se desarrolla la parábola, es decir, las dificultades que puede encontrar una semilla para poder producir fruto. Es muy amplia, presenta 4 estadios de esta semilla o cuatro posibilidades en donde puede caer esta semilla y no me puedo detener en cada uno de ellos para aterrizarlo completamente con nosotros, pero sin querer entrar en profundidad para aplicar un poquito esta parábola, quiero iniciar recordándoles algo que ya he comentado en otras homilías, porque esta parábola de manera particular la utilizo con cierta frecuencia, porque me parece que es sumamente importante comprender que la palabra de Dios tiene que encontrar una tierra fecunda en donde poder producir fruto. Les he comentado que la semilla que cae en el camino se refiere a los que vienen a misa, normalmente, o van a una plática que va a venir el padre fulano de tal, o se ofrece una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe, o qué sé yo, alguna iniciativa que hace la parroquia para buscar la evangelización de nuestra comunidad. La gente viene a la plática, incluso hay gente que va a retiros con esta idea, pero no toma apuntes. Simplemente viene a oír, ¿sí? Es todo lo que hace. No toma apuntes, no trae Biblia, no subraya, no nada. Simplemente, como nos han acostumbrado en la iglesia, incluso así se decía anteriormente cuando la misa era en latín, oír misa, los fieles oían la misa y el sacerdote decía la misa, decir y oír, desperdicio del tiempo. Es la semilla que cae en el camino, vienen los pájaros, se las comen y ordinariamente, al menos dicen los que saben de este tema en la comunicación, que en esta circunstancia, después de 20 minutos, que es más o menos lo que mi homilía tarda en general, después de esto, ese material de esos 20 minutos durará en nuestra mente aproximadamente entre 2 y 3 horas, dependiendo de la capacidad intelectual de cada persona. Es decir, es la gente que viene a misa, pero los pájaros están allá afuera y apenas salen y ya no quedó nada. Si ustedes tratan, ya se los he comentado en alguna ocasión sobre este mismo tema, si tratan de recordar de qué prediqué la semana pasada, de qué fue el tema, cuál fue el texto y de todo este texto que pusieron en práctica, no obstante que les he estado dejando tareas, si les dieron una hojita ahorita a la salida para que lo pusieran, muy probablemente no lo podríamos poner. La semilla se la comieron los pájaros. La palabra no da fruto. Hay la semilla, segundo momento, dice, hay una semilla que cae en tierra blanda. La podemos referir a los que vienen a misa. Pusieron atención, tomaron algún apunte, sacaron ahí un papelito y esta idea del padre está buena. O a lo mejor trajeron hasta una libreta para apuntar. Subrayaron su Biblia, gente que trajo la Biblia y subraya alguna idea que le pareció importante. Y bueno, pues llegaron a la casa, dejaron su libreta en alguna parte, la Biblia, y la volvieron a tomar la siguiente semana. La semana pasó en blanco. Es la gente que, pues, cae en tierra blanda. Sí, pues, salimos emocionados, nos gustó mucho, pero ya no nos dimos tiempo. Salimos a comer, nos fuimos con la abuelita, los tíos, entre semana, pues, ya saben, ¿no? La cantidad de cosas que tenemos que hacer, que pensar, que decidir. Quedó también sin dar fruto. La vida no cambia. La familia no cambia. El barrio no cambia. El trabajo no se modifica, la palabra no da fruto. Y bueno, pues hoy de manera especial quisiera profundizar, esto nomás se los pongo así por arribita, quisiera profundizar en el significado de los granos que caen entre las espinas. Esto no lo he tratado en otra ocasión, es el versículo 22 de este texto. Porque especialmente en los que quieren progresar en la vida espiritual, este aspecto se presenta muy particularmente en nuestro tiempo con mucha facilidad. y generalmente en todas las actividades de nuestra vida social y particularmente familiar. En este caso vemos aquí la semilla que sí entra al corazón, ¿sí? La semilla entró, empezó a echar raíces, trajimos nuestra Biblia, tomamos nuestros apuntes, empezamos a tomar gusto, idea a todo esto, pero como vemos, pues no muere inmediatamente, no muere inmediatamente, sino que muere lentamente, por asfixia, dice. Y esto, pues de manera a veces imperceptible. En la explicación que da Jesús de esta semilla, nos dice que se refiere al que recibió la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. La ahogan y queda sin fruto. Llama la atención que Jesús no pone como obstáculo el de la persecución. Esto ocurre en el segundo terreno. Poca raíz, apenas empieza, nos empiezan a echar mosca ahí en la casa de que vamos a misa o de que traemos la Biblia o que traemos un cuaderno o que hacemos otras cosas que la gente católica no hace. Nos tildan de hermanos separados y demás. Y ¡puc! Se apaga las persecuciones. Aquí no. O sea, me parece que eso debería de haber quedado en esta parte, pero dice Jesús, no. Aquí la cosa es de una manera en donde no se alcanza uno realmente a dar cuenta. Tampoco habla de pecados escandalosos, o sea, dejar la fe porque estamos cometiendo o seguimos cometiendo pecados escandalosos. No, la gente que ya le está echando ganas, que quiere seguir adelante, pero ¿por qué no seguimos adelante? ¿Por qué no alcanzamos la santidad? ¿Por qué nos morimos a mitad del camino? Y Jesús dice, las preocupaciones y las riquezas, es decir, de cosas que aparentemente son normales, pero precisamente porque son normales, son muy peligrosas. Porque son normales, no nos damos cuenta. Las hacemos todos. Y como las hacemos todos, pues es normal. Y poco a poco, la plantita se muere. Sin darnos cuenta. Termina, dice el Señor, asfixiada. Por ello es importante darnos cuenta de cuáles pueden ser las espinas o esos terrenos espinosos que en nuestra sociedad pueden impedir que la semilla crezca, que la palabra de Dios se integre a nuestras vidas y se manifieste, haciéndonos ver, o sea, que la gente verdaderamente nos vea y nos reconozca. Hoy la oración colecta, la primera oración, no sé si la recuerden, pero habla precisamente de esto, de sentirnos orgullosos y que la gente vea que nos sentimos y somos verdaderamente lo que decimos ser cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo. Creo que no tendría que ser una reflexión muy seria para darnos cuenta de que hoy vivimos preocupados por muchas cosas. El trabajo, el dinero, la salud, el futuro, los hijos, la seguridad, hermanos, tantas cosas. Y si vemos, todas estas preocupaciones son legítimas. Es más, el no preocuparnos de ella pudiera manifestar una falta de amor por los demás, especialmente por los cercanos. Si yo como padre de familia no me preocupo por mis hijos, si no me preocupo para que haya suficiente para comer, si no me preocupo por la seguridad de mi familia, etcétera, pues ¿qué clase de padre soy? Si yo soy un empleador y no me preocupo por mis empleados, si no me preocupo por que crezca la empresa para producir pues más riqueza para nuestro mundo, en fin, pues ya estaría mal. O sea, tenemos que preocuparnos, sí, pero tenemos que cambiar un poco en todo esto. Conviene entonces ver cómo nos vamos sin darnos cuenta en este activismo permanente. Y este activismo permanente nos lleva a tener nuestras agendas llenas. Y ahí, pues me incluyo yo mismo. Vamos llenando nuestras agendas y poco a poco vamos quitándole tiempo a otras cosas que son también muy importantes. Nos lleva a vivir corriendo, siempre ocupados. No hay tiempo para nada. No hay tiempo para la esposa, para los hijos, para los padres. ¿Cuánto más para nuestro Señor? Pues no. Ese que además en general pues está a la cola de nuestra fila, pues generalmente ya no le tocará más que el Padre Nuestro o el Ave María, si bien le va. Este tipo de activismo nos lleva a estar siempre conectados. Esta invención del celular, Dios mío, nos puso un grillete a todos. Ahora vivimos conectados. Y luego no solamente eso, sino que aparecieron todas estas redes fantasmas, principalmente las redes que son sociales, Facebook, Instagram, TikTok y otras que hay, que siempre están sonando la campanita y la campanita y la campanita y la campanita. Y si no fue el TikTok el que sobró, sonó, fue el Facebook, y si no el Instagram, y si no, no sé qué. Pero todo el tiempo estamos conectados. Ya no hay tiempo para nada. Vivimos una vida conectados y buscando producir más. Y esto hace que pocas veces nos detengamos a escuchar la palabra de Dios, pero también a escucharnos a nosotros mismos, también escuchar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Ya no tenemos ese tiempo. Hoy, con todo esto del fútbol, ha habido eventos tipo bodas, etcétera, en los que han puesto pantallas para que la gente pueda ver el partido y no se lo pierda en una boda. Imagínense ustedes esto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ayer fui a comer a un restaurante y créanme que en un momento dado brinqué de mi silla porque creo que iban a meter un gol, no sé, los de Suecia, no sé quién estaba jugando, ¿ah? Y toda la gente dijo, ¡ay! Pero todo el restaurante. Y brinqué porque me asusté. ¿Qué estaban haciendo todos en el restaurante viendo el partido? Y no crean que estaban mesas solas, no, eran mesas con familias, amigos, etc. O sea, fueron, no sé si a comer y a platicar o a qué, o a ver el partido, carandas. Si lo vemos bien, nunca habíamos tenido tanta información. Nunca habíamos tenido tanta dificultad para escuchar, nunca. Y eso que ya lleva una larga vida. Pero no, nunca habíamos vivido nada como esto. Si nos detenemos un momento, veremos que cada día miles de mensajes compiten por nuestra atención y esto hace que la voz de Dios termine perdida en tanto ruido. Por otro lado, hemos caído en la cultura de la acumulación. Es por ello que Jesús habla también de la seducción de las riquezas. Y esto, como ya lo he dicho muchas veces, no porque las cosas materiales sean malas, no, sino porque fácilmente terminamos creyendo que nuestra seguridad depende de lo que poseemos. Hoy la sociedad, mis queridos hermanos, la sociedad nos repite, tienes valor por lo que tienes. Ahora hay que tener más. Y si no traigo el cocodrilito o la palomita o la no sé qué, no, pues entonces los demás no me tomen en cuenta porque valgo por el tipo de camiseta, de tenis, de pantalón. Y por eso que a mí se me hace hasta ridículo que hoy las marcas estén por fuera. Por ejemplo, en una camiseta, la marca no está dentro, está fuera, para que la gente lo vea. Antes todo esto era discreto por dentro, a nadie le interesaba eso. Es más, se veía mal. Hoy no. Hoy, que se note en todas nuestras prendas, incluso las prendas interiores. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que nuestra vida y cada uno de nosotros tenemos valor. Somos de valía porque somos hijos de Dios. Esto es lo que le da valor a nuestra existencia. No si traes una camiseta de una marca o de otra, o si compras un automóvil de una marca o de otra, o si vives en una colonia o en otro, eso no te hace que valgas más o que valgas menos. Vale igual el que vive en el Infonavit no sé de dónde, al que vive en Colorines o no sé dónde, en la mejor colonia que exista. Valen porque son hijos de Dios ambos. Todo esto nos hace olvidar la clara enseñanza que tenemos del capítulo 6 de Mateo, en donde se nos invita a confiar plenamente en Dios, pues tenemos un Padre que nos procura, que nos ama, que nos quiere y nos cuida más que a los pájaros y más que a las flores del campo, como dice este texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 6. En esta instrucción, Jesús nos propone, en lugar de estar atentos y preocupados de todas estas cosas que terminan por sofocar nuestro crecimiento espiritual y evitar que la palabra de Dios dé fruto en nosotros, que confiemos totalmente en Él. Eso no quiere decir que no me preocupe. Eso no quiere decir que me va a caer el dinero. No, tengo que ir a trabajar. Tengo que llegar temprano. Tengo que luchar con el tráfico. Tengo ahora que levantarme más temprano porque si no, no llego, etcétera. Sí, me ocupo, diseño mi vida, la programo. ¿Por qué? Porque también son cosas importantes. Pero confío totalmente en el Señor. Decía San Juan Bosco, me parece, hay que confiar en Dios como si todo dependiera de Él, pero hacer todo como si todo dependiera de mí. Ese 1% que le toca a Dios, si tú no haces el 99, Él no va a ser el 1 que le toca. Y a lo mejor a ti te toca hacer un 1% y Él el 99, pero las cosas no se van a realizar si tú no haces ese 1%. Trabajamos juntos, pero confiamos en su providencia. Es fundamental esta enseñanza de Jesús, pues la fe rara vez desaparece de golpe. Sí, no, nos vamos enfriando. Estoy seguro que hace probablemente 20 años, cuando se terminó de construir esta iglesia, todas las misas estaban llenas. ¿Dónde están los demás? ¿Se habrán ido a otro templo? ¿Se cambiaron de casa? ¿Ya no llegaron más gentes aquí a la parroquia? Normalmente la fe se marchita poco a poco. Decíamos, es por asfixia. Este activismo de manera imperceptible nos va llevando a ir abandonando la oración. Primero, unos minutos. No crean que ya mañana ya no voy a rezar. No, no, no. Unos cuantos minutos. No es que voy a dejar de venir a misa, ya no voy a volver a venir a misa. No. A lo mejor la próxima semana ya no vengo. O como les decía hace ratito, bueno, pues si llego 15 o 20 minutos tarde, ya fui, ¿no? What's the problem? Nada muere instantáneamente, al menos en el tema de la fe, muere por asfixia. Poco a poco vamos abandonando nuestras prácticas religiosas. La gente que ya va avanzando poco a poco deja la lectura de la palabra. Luego se participa menos en la vida sacramental. Y finalmente la fe queda reducida a una costumbre. Venimos a misa porque lo hemos hecho toda la vida, pero produce poco. O ya no produce nada. Nadie cambia. La vida no cambia. El matrimonio no cambia. La familia no cambia, la sociedad no cambia, la iglesia no cambia, nada cambia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La palabra de Dios no produce. La semilla sigue ahí, pero ya no tiene espacio para crecer. San Gregorio Magno decía, las espinas son los pensamientos terrenos que mientras ocupan el corazón, sofocan la semilla de la palabra celestial. Creo que algo importante que queda patente en la parábola es que Jesús no pretende que únicamente identifiquemos las espinas, y aquí entra la parte importante de nuestro trabajo, sino que arranquemos esas espinas, que las quitemos del campo, y para ello es necesario darnos tiempo para el silencio. Sin Él será difícil identificarlas y la vida termina en un caos, en un activismo y en un sinsentido que hace que se pierda incluso la fe. Si no hacemos silencio, nunca escucharemos a Dios. En el silencio Dios se hace presente y nos hace ver las cosas desde otra perspectiva y nos permite cultivar la palabra escuchada el domingo o en alguna conferencia o en nuestra lectura diaria para que, regada por la acción del Espíritu Santo, produzca fruto. Con esta iluminación que recibimos mientras estamos en silencio y meditamos la palabra, podremos darnos cuenta de que no se trata de hacer más cosas, sino simplemente de ponerlas en orden y hacerlas en orden de importancia. La primera de ellas, orar. Lo demás, como dice el texto que citábamos del capítulo 6, lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, nuestra familia no puede vivir únicamente de prisas y actividades. Necesita momentos para convivir, dialogar, momentos para orar. La semilla en este ambiente crece y da fruto. La semilla recibida en el domingo necesita ser alimentada continuamente. Por ello, el detenernos a mitad de la semana, les he comentado en algunas ocasiones, miércoles, jueves, detenernos en familia o personalmente, sacar nuestra libreta donde tomamos ese apunte, donde Dios me dio un insight, ¿verdad? Me dijo, híjole, esto es importante para tu vida, para tu casa, y repasarlo, retomar las citas que el Padre dijo, las ideas que presentó, y ver si estas están tomando vida en mí o no. Y si no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos desde ahí retomar nuevamente la acción. Si esto unimos la lectura diaria del Evangelio, la semilla se mantiene viva y el terreno produce mucho fruto. Todos nosotros estamos llamados a ser tierra buena, esos que producen el 30 o el 60 o al 100. Como ven, Dios no espera que todas las vidas sean perfectas. Hay raza que va a dar nomás el 30. Bueno, pues está bien. Otros el 60, más aplicado. Y otros, pues el 100, que bueno, ojalá yo hubiera muchos de 100, ¿no? Pero bueno, ya con que todos fuéramos del 30, estaría perfecto. Esta iglesia estaría llena. Nuestras comunidades se transformarían, nuestras familias se transformarían. 30. Aunque sea 30. No nos pide ser personas extraordinarias. Solo nos pide estar disponibles, hacer espacio para nuestra vida, de manera que la palabra pueda crecer. San Agustín decía, Dios siembra continuamente en tu corazón, procura solamente que las espinas no ocupen el lugar destinado a la cosecha. Punto. Ahí están las espinas y sácalas de donde está el campo. Aviéntalas para el monte. Y bueno, pues antes de terminar, me gustaría que se llevaran una tarea. ¿Qué les parece si revisáramos qué está ocupando el espacio donde la palabra debería de crecer? ¿Qué está ocupando? ¿Redes? ¿Películas? ¿Deportes? ¿Flojera? Yo no sé. Porque, como ya decía, la fe no muere por ataque frontal contra Dios. Muere lentamente, ahogada por las espinas. ¿Qué espinas encuentro yo en mi camino, en mi casa, en mi vida? Recordemos, el mayor enemigo de la palabra no siempre es el pecado abierto. Venimos a confesarnos. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¿Y cambia tu vida? ¿Cambia tu matrimonio? La palabra es la que lo cambia. Es una acción del Espíritu. Es una acción que va más allá, pero que necesita de espacio para crecer. Los invito entonces a que con honestidad revisemos qué está ocupando el espacio donde esa palabra debería de crecer. ¿Qué está ocupando ese espacio donde esa palabra debería de crecer? Hermanos, una respuesta honesta y una voluntad decidida a caminar hacia la santidad permitirá que la palabra de Dios dé mucho fruto en nosotros. Alabado sea Jesucristo.